Atención, atención, tripulación, ingresamos al mes de septiembre.
¿Ya estamos en septiembre?
Sí, septiembre de 2021.
¿Ya estamos en 2021?
Bueno, sí, y terminó la guerra de Afganistán.
¿Pasaron 20 años ya?
Sí.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, ayer fue un día histórico, de esos que quedan en los libros. Finalizó la guerra de Afganistán.
Chale.
O la ocupación estadounidense en Afganistán.
Póngale.
O la intervención gringa en Afganistán.
Claro, sí.
En síntesis, como quieran llamarlo, como quieran verlo, se fue el último soldado estadounidense de Kabul.
Y está la imagen.
Y está la imagen.
El último soldado saliendo.
El último soldado alejándose.
Y se ven las tropas nuevamente llegando.
Claro, diciendo, aquí no vuelvo nunca más, pero puede que sí, porque, o sea, pero no. A ver, los talibanes celebraron con disparos al aire la salida del último avión estadounidense en el aeropuerto de Kabul. O sea que esto es como vio algo así como la ruleta para los que querían huir.
Sí.
Era como última bola. Chale. Y ya cuando vieron ya alejarse ya ese está, avión, ya dijeron, ya bueno, ya, ya evidentemente ya. Los que pudieron, pudieron. Ya los que no pudieron, aquí quedamos. Acto seguido, bueno, las tropas tomaron el control del recinto. O sea, ahora el aeropuerto de Kabul está controlado por los talibanes.
Sí,
o sea, todo Afganistán está controlado por los talibanes. Que dejarán de ser aquellos que combatían la ocupación norteamericana, o sea, aquellos que estaban en guerra, a tener que ser aquellos que gobiernan, lo cual
es muy diferente.
O sea, un cambio luego de 20 años, no solo para el país, sino para el talibán en sí mismo, ¿verdad?
Claro, sí.
Damas y caballeros, al mismo tiempo Bruselas, o sea, el centro de la Unión Europea, se plantea movilizar 1.000 millones para la crisis en Afganistán. O sea, empieza llegar dinero a Afganistán para ver cómo se encaminan las cuestiones. Y también para debatir. En cierta medida, Europa debate sobre cómo el modo en que va a tratar la potente oleada migratoria afgana, que ya desde luego la estamos notando en muchísimos países.
Sí que sí.
Y ahí la política juega un espacio con izquierdas más permisivas, podríamos decir, derechas más temerosas y ultraderechas como Polonia, Hungría o Austria, que ni quieren oír hablar del tema.
Claro,
dice, bueno, basta, por cada guerra que nosotros los europeos, que la OTAN, que Estados Unidos hagan en alguna parte del mundo, nosotros luego vamos a tener que recibir a, no, así no funciona y ya quieren cerrar fronteras y demás. En fin, se reanuda en Perú el juicio contra Keiko Fujimori, ya pasaron las elecciones, ya pasó todo eso por presunto blanqueo de capitales y así las cosas. Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirate. Estoy junto a mi amigo, el señor Lartija.
Vengo con contratos. Vamos a firmar.
Bien, renovación de contratos, entonces. Vamos a renovar contratos.
Primeros contratos.
Ah, primeros contratos.
Primeros contratos.
Órale.
Uno de Jerry Lee Lewis. En realidad no cerraremos contrato hoy con él porque no estuvo acertado eligiendo la fecha.
¿Por qué no? ¿Qué pasó con Jerry Lee?
El primero de septiembre de 1965, Jerry va a llegar hasta Sun Records para hacer una audición. Y le van a decir que Sam Phillips está de vacaciones, pero que si quiere, grabe unas muestras.
No, le aplicaron el nosotros lo llamamos. Cualquier cosa nosotros le llamamos. Pasa que el dueño no está, está de vacaciones. Se me está mintiendo, qué pedo.
Lo bueno es que cuando Phillips escuchó las muestras que grabó, sí lo llamó.
Ah, bien, regresó de las vacaciones y dijo, a ver qué pasó en mi ausencia.
Mire, grabaron esto.
Qué
interesante, dijo. Y bueno, fue parte de esos cuatro monstruos de Sun Records, Perkins, Cash, Elvis y Jerry Lee Lewis.
Sí, hago un paréntesis, toco madera y hago todos los recaudos.
Sí.
De los de esos cuatro monstruos,
sí,
el único vivo, Jerry Lee Lewis es, claro,
chale. Hasta que estalló su fama como solista, fue sesionista de la Sun.
Claro.
Y bueno, todos los pianos de Sun Records pasaban por él.
No es para menos,
luego,
un genio absoluto.
Fue solista y ya.
Sí. Grandes bolas de fuego.
Exacto.
Y todas esas cosas. No, es un verdadero genio.
Pero no es todo, Aquí tenemos otro contrato.
¿Otro contrato va a firmar de Sun Records? ¿O no?
Esta vez,
Sun Records.
No en Sun Records.
Ajá.
Es un contrato firmado por la banda Blondie.
Mm.
1977, una chica que trabajó, entre otras cosas, como conejita de Playboy, una cantante con una mirada enigmática que mezcla el desdén con el encanto, llamada Debbie, firmaba contrato. Y había debutado el año anterior con su primer álbum, pero no pasaba nada. tocaban en el CBGB de Nueva York, compartiendo escenarios con Ramones, Talking Head, Alternative Television, pero no lograban despegar. Hasta que una discográfica británica le firma contrato y relanza el primer disco, le costea el segundo y empieza la carrera ascendente de Blondie con Debbie Harry al frente.
Ay, la historia de Debbie es muy rica porque, no se trata de una modelito cara bonita que inventó la industria como uno podría pensar si no conoce los vericuetos de toda esta bio. Podemos decir que ella se inventó a sí misma y que le sobra talento. Hoy tiene 76 años,
sí, güey.
Debbie Harry, y todavía sigue seduciendo a quien se acerca a 500 metros a la redonda.
Es verdad, es verdad. Una historia que no todos conocen es que ella en realidad se llamó originalmente Ángela y que nació en Miami. Cuando tenía 3 años fue dada en adopción a un matrimonio que tenía una tienda en Nueva Jersey. Allí esos padres adoptivos la bautizaron como Debra y con el apellido Harry. Unos padres que ella quiso mucho, ¿eh?
Sí. Debbie, bueno, quizás por eso, quizás por una experiencia traumática que tuvo, o por una decisión personal, nunca quiso tener hijos y se convirtió en uno de los símbolos de aquella Nueva York efervescente de la década de finales de los 70 y los 80. Si hay que un momento, el momento más importante de su carrera en cuanto a éxito, lo podemos tomar del 77 al 81, por ahí, ¿no? Ícono del punk rock, de la música disco, del pop, del underground, siempre se movió muy cómodamente en espacios extraños. A ver,
es verdad.
Digo porque era una joven con aspecto de princesita.
Súper.
En el húmedo underground rudo de la Nueva York de tiempos del CBGB.
Claro, que no es la Nueva York de ahorita.
No,
¿eh?
y que
esos escenarios.
Y que romantizar eso,
claro.
Es así, ¿no? Porque sí, uno dice, compartió ese dinero con Ramones, con esto, con él. Era un lugar húmedo, en una cierta periferia, una barriada hostil y demás. Fue ícono de la música disco, o sea, en determinado momento hizo ese pase del CBGB a Studio 54, ya con los éxitos de la banda. Ícono de la música disco, un género dominado por afroamericanos, ¿no?
Exactamente, es verdad.
Y además una modelo fabulosa que no hizo su fama modelando, ¿no? Fue exitosa como modelo y luego se subió al escenario.
También, claro.
Como pudo pasar, no sé, con Nico de la Velvet Underground o algunos otros casos. No solo vendía sensualidad y rostro angelical. Siempre, no. Hasta hoy, con 76 años,
claro.
Es super rocker, ¿no? En fin, un caso muy atípico. El de esta actriz, cantante, compositora, modelo, una mujer que tuvo que brincarse todos esos estereotipos y las miradas de prejuicio de no puede ser talentosa porque es demasiado bonita, ¿verdad?
Cuentan, y esto es verificable y está documentado, que Andy Warhol estaba fascinado con ella como modelo fotográfica. Cuenta su expareja, el ex guitarrista de Blondie,
claro.
Que cada vez que Warhol la veía, iba por su cámara y la sometía a interminables sesiones de fotografía.
Cansada, pero ella siempre predispuesta a todo eso.
Sí.
Del guitarrista de Blondie, o sea, la pareja con la que hizo toda su carrera musical, se divorció por ahí por el año 89. Chismecito jugosísimo para los amantes del mundo rockeril. Entre los miles de millones de hombres y mujeres que le pidieron noviazgo, beso, salida, trampa extramatrimonial, hasta matrimonio, un día le pidió seriamente matrimonio, así con anillo y vamos, casémonos y así, el cantante de Red Hot Chili Peppers. Bueno, bastantísimo más joven que ella.
Claro,
y a su expareja, más joven que ella. Pero digo, doy este dato porque quiero decir que es transgeneracional. No importa la edad, todos caían rendidos a los encantos, caen rendidos a los encantos de Debbie Harry. Y ella dice que le desestimó el pedido de matrimonio porque ella estaba en pareja.
En ese momento, claro.
Con su pareja de toda la vida, Chris Stein, que justamente habíamos nombrado aquí.
Hay
¿no?
mucho que hablar de
Debbie
Harry. Sí,
nos podríamos pasar horas.
Hoy firmamos contrato con ella.
Fantástico.
Y estamos muy felices por eso.
Muy felices. Yo creo igual, señor Lagartija, que en caso de que el mundo se desintegre, tenía contrato con ella desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero hoy en parte lo renovamos. Qué alegría y qué felicidad. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana. En su conjunto, comenzamos pasado por Consejos con Fred Espacio Cósmico es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
¡Hey! Bueno, fantástico, ¿no? Ajá, algo bien que recomendar. El tercer disco de Blondie, ajá, que es Parallel Lines, que tiene, bueno, ese es el prácticamente el disco que la mudó, que mudó a Blondie. Totalmente. Del CBGB a Club 54. Estamos hablando de un lugar under de punk rock y de la movida underground neoyorquina a la discoteca de moda de la década
y después
del 70,
esa
80,
super,
¿no?,
resurrección que tuvo con el disco este de María.
Ah, María, sí, increíble.
Un exitazo.
Sí, ya década de 90, ya estamos mucho tiempo después. Sí, o sea, sí. Blondie se disolvió o estuvo inactivo. Póngale, durante muchísimo tiempo de los 80
su generación,
totalmente,
y entró en otro lugar.
Totalmente. Y hay muchos a partir de ahí descubrieron. Bueno, algunos covers también podríamos nombrar, porque bueno, se han hecho covers de One Way or Another, de Atomic, de muchos éxitos de Blondie. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Fanática de Blondie en todos sus aspectos, en el aspecto de modelo, de imagen pública, de una dama que por prejuicio justamente uno a lo mejor se acerca a ella y dice, no, es que la banda le componía, muy compositora de muchos de los mega éxitos de Blondie, firmados solo por ella, solo por ella. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje, un usuario, Nico.
Venga, Nicolete, ¿qué dice Nico?
Muy bien, Nicolete. Y Jerry Lewis, es que también firmamos contrato hoy con Jerry Lee Lewis. Sí, sí, sí. Qué le dijimos, pianista, nosotros lo llamamos y lo terminamos llamando. Sí, totalmente. Sí. No, impresionante. Ajá. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos paseamos por el lúgubre archivo del hospital. Uah. Exigimos respeto con el joystick en la mano. Nos topamos al duende de los Boston Celtics. Vamos por los campos de Navarra y vemos si hay carpincho en el menú. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Fantasmas, monstruos, seres misteriosos, apariciones, hechos paranormales y duendes. Llega desde Valencia, Venezuela, Gabox.
¿Cómo está, Gabox? Bienvenido a Fantasmalandia.
Muchas gracias. Buenas, Nave María Tijuana, ¿cómo les va a todos?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, saludos respetuosos. Ajá. Y a la distancia. Hoy vengo a contarles de una de las múltiples experiencias fantasmagóricas que tuve al criarme. ¿Dónde?
¿Dónde?
En un hospital.
Ah, chale.
Yo fui criado en un hospital. Bueno, no por enfermedades o porque estuviera mucho tiempo en internación.
No,
nada
era
de eso.
No,
era tampoco muy pequeño para ser el dueño del hospital. Más bien porque mi madre trabajaba allí. De pequeño, cuando por alguna razón no abría la guardería, me debía quedar con mi madre. Me dejaban en el área de archivos donde se guardan las historias clínicas de los pacientes. Me archivaban. Sí. Mi madre decía, bueno, voy a archivar al niño. Enseguida regreso.
Sí, sí, así puedo chambear.
Claro, para seguir trabajando. Ella estaba trabajando en los turnos nocturnos y demás. Y entonces el niño archivo. Es lo primero que se nos ocurre como madre, llevar al niño a un lugar como el archivo de un hospital.
Totalmente.
¿No? Bueno, más que nada por ser un lugar más grande que muchos pasillos oscuros, de los cuales, bueno, el ruido de afuera desaparecía y yo me entretenía haciendo dibujos en el mesón.
Póngale.
O sea, era un lugar ideal, el menos tétrico, digamos, de todo el hospital en horario nocturno. Hasta que ya a media mañana se me ocurre comenzar a caminar entre los pasillos del archivo.
Ajá.
Bueno, un archivo enorme, enorme teniendo en cuenta el tamaño de un niño.
Sí que sí.
Vio que de niño todo nos
todo
parece
mucho más grande.
Colosal. Bueno, al principio todo bien iluminado. Ajá. Hasta que me fui adentrando en los pasillos y vericuetos de las grandes cajoneras y así archiveros que había por ahí. Y todo iba haciéndose más tétrico, más oscuro. Justo al final había una mesa con varias historias médicas ahí colocadas, las cuales yo me puse a revisar y de pronto sentí que me estaban observando. Me doy vuelta y no había absolutamente nadie. No le di importancia en su momento. Y seguí ahí hasta que la sensación de que me miraban era tal que tuve que pararme y alejarme del lugar y ir a ver quién era. Sí. Entonces empecé a recorrer nuevamente esa especie de laberinto infinito. Luego traté de ver a ver si conseguía algún dato que me llegara a la dilucidación de quién me estaba observando. No conseguí nada. Me entró un miedo, un pánico absoluto. Me entró un frío. El ambiente se congeló. Como pude, le hice más que nunca y volví a andar de curioso en el archivo. Había algo en mí que me decía, averigua, fíjate, revisa, no te quedes con las dudas. Y otro que decía, aléjate de aquí, huye, ve con tu madre. Luego, en casa le conté lo sucedido a mi madre y me dijo que me había encontrado con el muerto del archivo. Gracias, madre.
Claro,
me das una tranquilidad. Perfecto. Mañana también me vas a dejar en el archivo.
Sí, hijo, claro.
Pero lo importante es que tú sepas los güeyes con los que harás, o sea, con quién te vas a topar.
Con conocimiento ya es otro.
Con conocimiento,
uno puede platicar
totalmente.
O ignorarlo. Hay veces que es necesario ignorar ciertas cosas.
Me tocaba la cabeza y me decía, hijo, te encontraste al muerto del archivo.
Ajá.
Y yo dije, bueno, ma, y ya por lo menos supe quién era. Y a partir de ahí, bueno, nos manejamos de maneras diferentes.
Claro.
Yo no fui más a leer historias clínicas, me quedé dibujando en el mesón. Un abrazo, amigos, dice Gabox de Valencia, Venezuela.
Un abrazo, güey.
Nos vamos a Heredia, Costa Rica, donde está el falocéfalo.
¿Cómo está, falocéfalo?
Buenas tardes, nave amada. Maes, hablando de los chiquillos del chat desintegrado sobre el tema de los duendes.
Sí.
Bueno, les llevé a la mesa mi problema. Yo tengo un problema con los duendes.
Mire.
Bueno, en específico, no tengo bronca con ellos.
Sí.
O sea, puntualmente. Estos maes me caen bien, me parecen simpáticos.
Ajá.
Como personas pequeñitas.
Claro, cuando así uno los ve actuar sobre otros.
Claro.
Pues, son simpáticos.
Son simpáticos, pero cuando ya le tocan los intereses.
Y chale, ¿no? Digo,
es como el político, claro, ¿no?
Claro,
uno dice, ah, bueno, hasta que.
Lógicamente.
Bueno, más bien, tengo, bueno, en mi casa, un ente fantasmal.
Ajá.
Que me está haciendo bromitas. Interesante. Yo reconozco y valoro mucho cómo me distinguen todas estas cosas, ¿no?
Claro, claro.
Entre el ente fantasmal, el duende. Yo, debe ser un duende que te. No, en mi caso es un ente fantasmal.
Póngale.
Son cosas muy diferentes, ¿no? Resulta que la semana pasada el control del ventilador apareció en la mesa de la sala de estar.
Uh-huh.
Eso es típico de un ente fantasmal.
Póngale,
que anda jugueteando con los controles
remotos.
Si fuera
remotos. El duende se lo chinga, ¿entiendes?
El
se
duende dice, claro.
El fantasma le cambia de lugar las cosas.
Ándale. Bueno, claro.
Por ahí va el pedo.
Y no me lo chingó.
Claro.
Me lo cambió de lugar. Simplemente apareció el control del ventilador, apareció en la mesa de la sala de estar. Y ayer le reseteó el PlayStation a mi esposa varias veces mientras estaba jugando.
Dale.
Pinche fantasma. ¿A qué estaba jugando su esposa? Y nada, y no era ella que perdía pantallas ni nada.
Póngale.
Simplemente le echaba la culpa a este ente fantasmal, dice, y aventaba el control remoto.
Claro.
Y bueno, y nada, el Play no tiene ni 6 meses de haberse comprado.
Ajá. Por eso no puede estar fallando.
Yo no creo que sea una falla de Sony,
no
creo que sea una falla del lugar donde me lo adquirí.
Póngale, ni
yo
del
creo
juego.
Que es, no, ni de la corriente eléctrica de esta zona de Heredia, Costa Rica. Yo me inclino más por un ente fantasmal, me parece que siendo así sincero y bajo las pruebas a las que nos remitimos, es un caso de un ente fantasmal.
Sí.
En mi casero me relató una historia de un asesino que ocurrió hace años en la casa contigua.
Ah, chale.
Y a mí se me hace que también puede operar dentro de.
Sí, póngale,
porque el fantasma
había que ver si esa casa en ese momento no era toda una.
Es verdad, lagarto.
¿Entiendes?
Tienes razón.
Luego las casas se fueron dividiendo.
No, esto era como un gran rancho, una gran estancia
donde
todo el dominio.
Póngale.
Además, el fantasma, el ente fantasmal, te traspasa las paredes sin ningún problema. Entonces, tranquilo. Puede, puede, como usted dice, no reconocer sus límites,
claro,
¿no? Bueno, entonces en la casa contigua había la historia de un asesinato que ocurrió hace muchos años. Cuando pasan esas cosas, la casa se maldice de alguna manera.
Sí.
Queda maldita y no hay forma de que todo esto vaya por los cánones de amigables de residencia en el hogar. Entonces, bueno, me contó que un fantasma que venía haciendo. Bueno, pero esto se puede revertir con una especie de limpia, ¿no? Algo así.
También.
bien, claro. O está cagada la casa y hay que destruirla, ¿cómo se llama? Así, no sé. Pero la cuestión es que...
ya lo vimos en Ghost.
Lo vimos en Ghost.
Sí.
No, pero ese se movía por todas partes, por toda la ciudad.
Ajá,
¿o no?
Sí. Bueno, es que el fantasma se mueve por todas partes. Pero está en su casa, ¿no?
Que recuerdo una escena en el metro, ¿no? De Ghost.
Hay una... genial, cuando el fantasma quiere fumar.
Claro.
Sí.
Es verdad.
Que añora,
sí, añora el.
Uno de los tantos fantasmas, ¿no? El que vive ahí en el metro.
¿No estaremos fantasmagorizados nosotros?
Puede ser,
que de vez en cuando nos da como las ganas.
Ajá.
Pero bueno, la cuestión es que me contó que el fantasma venía haciendo loco.
Ajá.
Y al parecer regresó, ¿no?
Ah, mire.
Y bueno, gente, necesito ayuda. Porque, mire, a mí me parece que un fantasma cuya mayor articulación y actividad es resetearle la Play.
Sí.
Me parece que todavía estamos en algo, no para entrar en pánico, ¿no?
No, realmente no, pero bueno, uno no sabe qué cosa le está reseteando y no se da cuenta.
No, claro, es verdad.
Le está reseteando la vida.
Pero digo, claro, si eso, a ver,
póngale.
Porque además es el fantasma de un asesinato.
Sí. Póngale.
Puede ser el fantasma de la víctima.
Ajá.
O sea, no tiene por qué ser culero, a lo mejor, no es el asesino, digo. Para asesino me parece que desconectar la PlayStation está leve.
Sí.
Podemos convivir en armonía.
Sin duda es el de la víctima, claro.
Sin duda, claro, sí, claro. Sí. Un fantasma casi benigno que está pidiendo
justicia.
¿Con
todos los juegos o con un solo juego o con distintos juegos?
Eso
con distintas
mucho,
temáticas de juego.
Eso es importante, ¿eh?
Ajá.
Eso es importante.
Sí,
o sea, está jugando un juego violento. Un juego de zombies.
Sí.
El Frog. Aquí está jugando.
De fantasmas.
De fantasmas.
Ajá.
Claro, sí. Hay muchos juegos de así fantasmagórico.
Póngale. Claro.
Necesitamos el nombre. Mire, usted dirá qué pendejada, ¿no? Porque no me están solucionando nada. El nombre del juego es vital todo esto para
llegar
a un análisis. Sí, y nosotros desde aquí telepáticamente
le
podemos hacer una limpia. Sí,
¿de qué? ¿A usted no juega?
No, yo no juego. Es
nada
mi esposa.
Más que la esposa.
No, a mi esposa le llevo a tocar la PlayStation.
No,
gamer corta, profesional.
Sí.
No, me saca. No, imposible. ¡Pura vida, maes! Bueno, los chicos del grupo me recomendaron prender la casa con un palo santo.
¿Quemar la casa?
Totalmente, con palo santo. No, pero no. Burning down the house, pero no con cualquier cosa.
Ajá,
con palo santo.
Claro.
Y mudarme, lógicamente, a otro lugar.
Se lo van a querer chingar.
Sí, yo no creo que sea buena idea, pero bueno.
Sino todo la colonia.
Totalmente. Los amo, mis hermanos, pura vida. Y chinga a su mamá el fantasma de la casa.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar. El mundo es un lugar difícil y a veces te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde la Ciudad de México llega el oso de pezones azules.
¿Cómo está, oso de pezones azules?
Ella es impactante y fantasmagórico, su propia presencia, ¿no? Esos pezones azules y casi fluorescentes que en la noche titina.
Ajá.
Bueno, espero se encuentren bien y espero que los duendes los dejen dormir a gusto. Bueno, pues como dicen, el programa del día miércoles me desbloqueó un recuerdo.
Ajá.
Una historia que siempre quise mandarles en... Halloween, pero por alguna razón siempre se me pasa y me digo a mí mismo otro Halloween perdido. Y bueno, ya será para el siguiente y así van pasando los años.
Claro.
Bueno, y ahora bien, espero poder subirme al mame de los duendes, aunque más bien me hubiera gustado que esta historia tuviera un ambiente un poco más terrorífico. Usted se está oyendo, ¿no?
Sí.
Usted está dándose cuenta, yo continúo con la lectura, usted se da cuenta que van pasando las oraciones, van pasando las palabras, podrán pasar los años, podrán muchos caer, pero si nos juntamos no nos van a detener, decía Ataca 77 en una lírica poética amable. Vamos, oso de pezones azules, cuente la pinche historia. Bueno, esta anécdota me pasó, como me salteo varios párrafos, y llegamos a esta anécdota me pasó hace como 12 años. Ya no vivía con mis padres, pero casi todos los fines de semana les iba a visitar. A pesar
como un
de
buen hijo.
Como un buen
muy
hijo.
Bien, muy
the
bien.
Good son, ¿no? Claro. Y bueno, entonces a pesar de que ya tenía la mayoría de edad, no me gustaba fumar frente a ellos. Yo fumador, droga dependiente, descontrolado, todo eso, pero frente
delante,
a ellos...
Sí.
dar la imagen del buen hijo. Es más, en esos tiempos ni siquiera sabían que yo fumaba. Uh-huh. Tabaco, cabe aclarar, porque ustedes hacen estos chistoretes. Yo soy una persona de bien, tengo los pezones azules, pero soy un oso bonito. Bueno, por lo que cuando quería fumar, me tenía que salir de la casa y fumar casi a escondidas de ellos.
Sí.
Bien, su padre medio andaba el olfato, ¿cómo lo tenían? Digo, porque yo recuerdo eso.
Siempre se da cuenta.
Como hijo recuerdo y nada. Sí. O sea, los padres ya, cuando el fumador.
Salvo que el padre sea muy fumador.
Ah, sí, ahí no, claro. Ajá. Sí.
Entonces ahí ya.
Yo como fumaba mucho, medio que nada, tenía que estar muy intoxicado el ambiente para darme cuenta.
Sí.
Pero recordamos que el no fumador de pronto le ingresa y le dice, qué olor a cigarro aquí.
Sí.
Entonces, pero hace 2 horas que apagué.
Sí.
Bueno, es así. Bueno, en esta ocasión, de esas veces que uno no puede conciliar el sueño, decidí salir a las canchas de fútbol de la colonia de donde vivían mis papás. Era aproximadamente las 2 de la mañana y yo salí a echarme mi cigarrito.
Ajá.
Y había sacado solo 3 cigarros y mi reproductor de música como para nada, dedicarle el tiempo necesario al tabaco.
Claro.
Fumarme 3 cigarros a lo largo de una estadía con música en el reproductor y así. Llegué a las canchas, me senté y recargué en uno de los pilares y me sumergí en el sonido que salía por los auriculares. Encendí mi primer cigarro y cerré los ojos.
Ajá.
Dicen que uno sabe cuando lo están viendo, uno siente esa presencia, esa mirada pesada. Bueno, como que siente la mirada y busca el de dónde me ven o quién me está viendo. Bueno, pues al abrir los ojos veo a una personita de tez muy clara, cabello rojo, pecas, evidentemente, amigos, un duende.
Sí, sí, sí.
Aquí, o sea, no falta,
no hay duda.
No falta nada.
Sí,
la bandera Irlanda en las nalgas. Bueno, con el torso, los pies completamente desnudos, patoncillo y un pantalón de vestir de color verde olivo. Pero qué es, el logo de los Glasgow, no sé qué, que es los Celtics de
Celtic
de Boston, el más clásico de todos.
Un duende conservador. Sí.
¡A huevo! Le brincó
total
de Boston directamente a la cancha de fútbol ahí donde de la barriada donde está el oso de pezones azules. Bueno, me miraba fijamente la personita esta, el duende.
Sí.
Y yo lo miraba fijamente a él. No sabía qué hacer realmente. No sabía qué se hace en esos casos.
Meterle
una chela.
Sí.
O sea, si usted es un duende irlandés.
Totalmente.
Vamos con una guama.
Sí.
Claro.
Sí,
o sea, no hay de otra. Bueno, eran las 2 de la mañana, mi corazón latía rapidísimo, mi corazón tuc, 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 tuc. En mi mente pasaba la idea de que podía ser un duende y de cojo. Gente que no reconoce un duende. Póngale, cuando lo tiene delante.
Chale, ¿no?
O sea, me está diciendo.
De esta forma.
Nomás, pelirrojo, pecosillo. Una dimensión, no, 25 centímetros.
De hecho, hasta le dijo, sí, güey, soy un duende.
No hablo todavía, pero faltó que le diga, ¿no? O sea, falta que le dé mi tarjeta.
Totalmente.
Duendecillo irlandés tipificado.
Totalmente.
En el escudo de los Celtics de Boston. Bueno, mi nerviosismo aumentó y decidí prender un cigarrillo.
Otro.
Camate, por favor, dije a mí mismo,
claro.
Otro. La cuestión es que ahí se destrabó toda la situación porque me preguntó qué hacía.
Mire.
Sí, me dijo, y yo le respondí que estaba fumando. Luego me preguntó que dónde vivía. Yo le dije por allá, señalando hacia atrás de mí. O sea, buena onda.
Una
plática interesante.
Ajá.
Casi policial, podríamos decir, el duende, ¿no?
Sí,
le regresé la pregunta, ¿y tú de dónde vienes? ¿Dónde vives? Y me contestó con una voz muy chillona, en la casa color sangre, me dijo. Dije yo. O sea, podríamos decir la sala color rojo, color vermellón, color. ¿Por qué color sangre?
Ajá.
Pinche duende.
Manche.
Sí, la respuesta me heló el cuerpo, amigos. Y salí corriendo de ahí, rápidamente.
Sí,
cuando me dijo rojo sangre, digo, hay miles de tipos de rojo.
Totalmente.
En el Pantone podría elegir, un rojo 20-25, un rojo, un rojo escarlata, un rojo rojo sangre.
Sí.
Me dice
rojo
la persona.
Rojo cereza.
Rojo labial, rojo. ciruelo. Sí. ¿Qué pedo? Me viene con rojo sangre. Y yo, no. No, salí corriendo. Al otro día fui a jugar al fútbol.
Ah, mire.
Hoy dije, bueno, día nuevo, sí, vida nueva. Sí. Y ya de día, aparte, amanecido todo. Para mi sorpresa, ahí estaba el duende.
Ah, no mames.
Con la casaca número 9. Sí, claro. De los Rangers de Glasgow también. Ajá. Bueno, que de duende solo tenía el tamaño en realidad, ¿eh?
Ajá.
Sí, miré a mi alrededor y vi la casa color rojo que él dijo.
Ah, claro, pues de noche no se veía.
No, de noche era todos los gatos son pardos. Claro. Bueno, al poco rato salió una mujer de aquella casa, supongo que su madre, y supongo que una sexo servidora.
Ah.
¿Por qué pienso todo esto?
Sí.
Porque sí. Bueno, supongo que a veces, o casi siempre, la realidad es más cruda. En realidad era un niñito.
Claro, sí.
Claro, y no sé, y yo no me había metido nada en el cuerpo. O sea, estaba fumando un cigarrito.
Totalmente.
Pero el ambiente predispone a todo eso.
Claro,
había bajado la niebla. La cancha de fútbol, la oscuridad absoluta,
perfecto,
y yo con mi música, una música celta que a mí me gusta mucho.
Claro.
Digo, se prestó para eso.
Sí.
En realidad era un niño, ni siquiera era pelirrojo, y su madre
estaba con
nada.
Estaba con su pijama,
entonces por eso dije, ah, qué pedo, ¿no? Con todo esto.
Claro.
Y bueno, y las pecas creo que fueron inducidas porque tampoco tenía.
Quizás la iluminación.
A lo mejor, supongo que a veces, o casi siempre, la realidad es más cruda y visceral que cualquier cuento de duendes. Nunca más volví a ver al niño duende, aunque ya tampoco nunca más fui a fumar de noche a la cancha.
Sí.
Así que les mando muchos saludos y duendes de canasta para todos. Se despide el casi siempre callado, pero siempre escuchando oso de pezones azules desde la caótica ciudad monstruo.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10 9 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Santander, España, y el Unicator.
¿Cómo está, Unicator?
Hola, hola, nave de mi corazón. Ay, sí, aquí se presenta el Unicator, que ya he vuelto de vacaciones de Navarra. Me fui a vacacionar a Navarra.
Chido.
Sí, todo muy bonito. Lo único malo, todo muy seco. Parecía un desierto. Todo donde miraba estaba todo amarillo, sin color. Y cuando ve... No, momento. Como sin color. Estaba color amarillo.
Claro, claro.
Usted esperaría otros colores de Navarra en esta época.
Ajá.
Pero bueno, nada, cuando veía unas vacas pastando, siempre pensaba que comerían así, todo seco, todo lo que tiene que estar acostumbrado a Cantabria, donde todo es verde. Mire, discúlpeme,
no,
si usted va a venir desde puta Cantabria, hablarnos mal de Navarra, yo le explico que la situación no es así, ¿eh?
Ajá,
bueno,
no,
¿qué
no,
quiere?
No.
Aparte que es un cuatrero, usted se quiere llevar las vacas de Navarra para Cantabria.
Ajá.
Faltaba más, señor. Bueno, la
cuestión, no es pasto, le decía.
Esto no
vengan
es pasto.
Conmigo.
La trataba de convencer.
Claro, claro.
O sea, no, vengan a Cantabria, vaquita. Y la vaquita, que somos navarrita, le decía, no, Navarra no, está muy seco, vengan a Cantabria, tenemos que cruzar todo el País Vasco, todo desde Navarra, pero no importa, ustedes síganme, no sé, la cuestión es que está todo verde en Cantabria, donde mires. Bueno, subiendo al tren de las historias de miedo, y ha subido mal, o sea, ya nos sitúa en una situación que no está, ¿cómo va a ser ahora para poner el pie en este tren fantasmagórico? Bueno, la cuestión es que, historia de miedo, a ver. Me recordó una cosa que me pasaron cuando me fui a vivir con mi actual mujer. Bueno, estábamos en un piso así como muy antiguo. Todo parece que era de alguna señora mayor. Bueno, con el paso del tiempo, desde que entramos, empezamos a discutir por cualquier cosa. Pero no era una cosa que nosotros...
Era la energía del lugar.
Era la energía del lugar que nos llevaba casi al límite del divorcio. Mire qué pendejada, ¿no? Ahora nos podemos... No, o sea...
No, porque cuando salían ya se solucionaba todo, ¿entiendes?
Sí, claro. Bueno, no, porque si no, le digo, Lagarto, si vamos a empezar, que somos insoportables por el ambiente que está pesado. Si nos llevamos mal con la pareja porque hay un fantasma en la zona.
Si no
nos vamos a hacer nunca cargo de nada. Oye, tío, ¿qué? No, ahí era así, como dice Lagarto.
Claro.
Entrábamos ahí y empezamos.
Todo mal.
¿Y qué? ¿Y qué?
Ajá.
Y no sé.
Y salían y el amor volvía así, tipo...
Salíamos a caminar, nos tomamos de la mano, nos mirábamos. Una cosa enloquecedora. Y bueno, la cuestión es que el tiempo que la pasamos ahí peleando y peleando, sea por lo que sea, está porque estaba encendida la tele, por ejemplo, o porque la luz estaba encendida y no estábamos en el ambiente. El ambiente en la casa, cuando llevamos era muy pesado, como cargado, como tenso, pero cuando salimos de casa era todo mucho más tranquilo. Ajá. Solo hasta que decidimos coger al perrete. Un perrete cogemos. Ajá. Cogimos un perrete y así es que cuando yo estoy...
Adoptaron un perro, ¿no?
Yo imagino que la situación es que adoptaron un perro. Sí, claro. Y bueno, entonces decidimos coger un perrete y aquí es cuando viene lo raro. Ajá. Cuando el perro entró a la casa, entró como con el pelito erizado, ¿no?
Ajá,
entró
así como... Perro, claro, le como, siente mucho más.
Sí, y diga que no llevan un gato. No, un gato creo que no le entraba a la casa.
Sé que sí.
O le entraba, dice que los gatos absorben los espíritus malignos, de la mala energía.
Sí, claro.
Y bueno, y entonces nada, el perro entró así como un lobo enloquecido. Era un perrito, un cusco así, nada. Ajá. Y entró así con el pelo erizado del lomo, pero no sé, no era miedo, creo yo. Estaba como enfrentando una situación al perrete. Y bueno, un día estábamos en el salón y para ir a la cocina o al baño había que pasar por un pasillo largo, largo, semidestruido, muy, muy oscuro. Y bueno, tengo que decir que siempre que estábamos los tres juntos para todos lados, mi esposa, yo y el perrete.
Sí,
y bueno,
ellos dos discutiendo y el perro
mal. Y el perro como una especie de cancerbero luchando contra espíritus y fuerzas del mal y nosotros discutiendo. Que este perrete, que tú ve adelante, que cuidado, que le diste de comer, no le di de comer y así. Y bueno, la cuestión es que un día el perro salió corriendo del salón.
Ajá.
Como si había visto algo. Y bueno, se detuvo en la puerta del salón a ladrar y a gruñir, pero muy enfadado, ¿eh? Así de guau, guau, guau. Nos levantamos después de 10 minutos.
Ajá.
Ustedes, bueno, tranquilones,
diez
¿no?
10 minutos, claro.
10 minutos y el perro.
Bueno, porque primero, hecho, bueno, ya se va a callar.
Sí, claro. No sé. Claro, uno piensa
y
así.
Y luego 10 minutos dice, no, evidentemente no se va a callar.
Habrá visto un gato por la ventana, estará ladrándole un pájaro, vaya a saber. Pensando que lo que pasaba, encendemos la luz, no había nadie, ni nadie, era solo el pasillo largo, oscuro. Bueno, desde ese día, ¿qué pasó? Eso, no volvimos a tener, ese ambiente tan cargado y tan tenso.
Ah, como que el perro...
El perro lo sacó a la verga,
le dijo basta
al
ya.
Al fantasma.
Sí.
Sí, o a los fantasmas. O a todos los que habitaban la zona, ¿no?
Sí.
El perrete, la verdad que fue de gran utilidad el perrete. Después nos mudamos de casa y tuvimos a mi hijo para que, bueno, en la casa, básicamente tuvimos a mi hijo para que espante los fantasmas también.
Claro, claro.
Porque dijimos, mejor que un perro un hijo, ¿verdad?
Sí, 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 que porque nos puede contar.
Nos puede contar, nos dice, bueno, acabo de echar unos fantasmas que venían de la época de la Guerra Civil Española y aquí
su
puta madre. Y así, bueno, entonces tuvimos a mi hijo. Pero en la casa que estábamos nos pasó algo raro. Un día mi mujer estaba en el salón dándole el pecho a mi niño y esta me lo contó ella cuando de repente mi hijo dejó de tomar el pecho, soltó la teta, hizo... y miraba detrás de ella, como que chusma, así, como cogoteando para ver qué estaba ocurriendo. Y empieza a reírse el niño, una criatura de bebé de pecho, así, como si alguien le estuviera mirando o algo.
Gasper.
Bueno, él miraba, posiblemente Gasper, porque no le dio miedo ni nada.
No.
Evidentemente era un fantasma amigable.
Sí.
Claro, como en una esquina del techo. Mi mujer no pensó nada. Está que siempre le pasaba lo mismo. Hasta cuando se cambiaba de sitio, el niño seguía buscando aquella esquina y riendo, como reconociendo, no sé, a su progenitor, en lugar de reconocerme a mí, un pinche fantasma así en una esquina del cuarto, riendo. Nadie nos creía hasta que vinieron unos amigos a ver, y con el bebé e igual, y entonces iban desfilando madres que le daban el pecho a sus hijos y que los hijos se quedaban viendo aquel aquella esquina del techo. Y bueno, y por ejemplo, lloraban y cuando llegaban a ese sitio dejaban de llorar y luego empezaban a reír. Con el tiempo, bueno, esto pasó, nos mudamos a otro lado y ahora todo bien.
Ajá.
Ahora ya no hay niños que miran hacia una esquina del techo.
También.
El niño creció.
Va creciendo, claro.
Niños
cuando crecen pierden esa.
Al perrete lo dejamos. Los niños pierden esa capacidad de ver fantasmas. Perrete quedó en la otra casa y ahora todo bien. Pero en las otras dos casas anteriores, bueno, cabrones, se despide el Unicator desde el salón a oscuras de mi casa y con miedo de todo lo que le acabo de contar.
Aunque
en esta casa no pasa nada, pero
bueno.
No, pero igual tengo
entonces,
miedo.
No tema.
Gracias, amigo. Un abrazo para todos. Desde Querétaro, México, llega Kevin Van Best.
¿Cómo está, Kevin?
Hola, nave querida y adorada. Saludos a toda la tripulación. Gracias al Chaqueta de Papantla.
Gracias,
y al Duende Nalgueador.
Ajá.
Recordé una historia similar de duendes y entes con oscuras intenciones.
Miren.
Yo vivía a orillas de Cortázar, Guanajuato, en una casa antigua. Es muy importante la casa antigua.
La casa antigua. Y porque una casa moderna.
Muy difícil.
No tiene historia.
No tiene historia.
Entonces.
Podemos echar mano de que en el terreno había un cementerio. Vio como en todas las escuelas que nos cuentan de aquí había un cementerio de nativos americanos. Sí, pero si no.
Pero ya la casa ya tiene todo.
La casa antigua contribuye. O la historia contribuye a lo fantasmagórico y terrorífico. Bueno, en una casa antigua que tenía un patio y todo construido alrededor de él. Una casa tipo de patio andaluz le llaman a eso, ¿no? Y todas las habitaciones que dan ese patio central. Bueno, este patio tenía un ventanal enorme que daba hacia el comedor y la cocina de mi casa. Mi papá había llegado del trabajo y pasó a avisarle y a saludar a mi madre. ¡He llegado! ¿No? Y para que se habiliten las cosas que en una casa se habilitan cuando llega el padre a trabajar. Bueno, yo salía de mi cuarto con intenciones de darle la bienvenida a mi padre. ¡Papá, papá! ¿No? Y un abrazo. Pero en ese momento vi algo totalmente paranormal, amigos. Vi como una mano sombría pasaba de un abrazo a una caricia y nalgada con mi madre. ¡Pah! Al ver esto yo grité, ¡mamá! Mi papá, el duende, le agarró las nalgas, señor. Bueno, papá cuando llega a trabajar generalmente se transforma en duende.
Claro.
Se pone cariñoso y cacho. Generalmente, a ver, padres duendes, les solicitamos que delante de los hijos.
Sí.
Está muy bonito ver el cariño de entre padres, los hijos, ¿no? Decimos qué bonito, pero que no se pase de lanza.
Que no se pase.
Así la nalgada, la levantada de falda, el beso apasionado, eso nos da un poco de asco. Ustedes dirán, ¿por qué? Pero si son sus padres, no sé. O sea, tengan su intimidad.
Totalmente.
Y entonces, bueno, la cuestión es que en ese momento se tuvo un momento de silencio realmente incómodo. Porque dije, está el niño, ¿no? Un frío realmente en el ambiente, se paralizaron todos en la sala. Después mi papá, el duende, junto con mi mamá soltaron una carcajada realmente malévola. al ver que había testigos, días anteriores mi mamá tuvo una plática conmigo cuando era pequeño de tener cuidado de que no me dejara, había dicho de que no me dejara tocar, ¿vio? Esas, las madres cuando sientan a los niños, mira, esto está bien, esto no está bien, esto está pasado de lanza, esto no es correcto, esto no es normal, etcétera, etcétera. Entonces a mí me pareció, como mamá, me dijiste que no me dejes tocar y aquí viene papá y te da una nalgada así, tamaño tamaño que todavía anda temblando todo el cuerpo. Y bueno, la cuestión es que, nada, eso es uno de los momentos paranormales que realmente he vivido y me ha tocado experimentar. Nunca sabremos qué intenciones tenía ese duende, mi padre, con esa llegada a la casa la bienvenida esperada. O tal vez sí, no sabemos. Tiempo después, mi hermana nació y entonces... Bueno, no sé, saludos y canasta de duendes para todos, dice el Kevin Van Best de Querétaro, México. Llega Martincho de Villa Unión, República Oriental del Uruguay.
Martincho.
En estos tiempos casi convertido en Carpincho de Villa Unión, podríamos decir, República Oriental del Uruguay.
Todo el tema de los Carpinchos.
Todo el tema de los Carpinchos en Buenos Aires, Argentina. Él apenas al cruce de río. Lo encontramos en Villa Unión, República Oriental del Uruguay, donde aparentemente hay muchísimo Carpincho. Sí, tierra de Carpinchos. Bueno, querida nave, dice el Martincho, para los porteños de Buenos Aires que tienen drama con los Carpinchos. Estoy tratando de poner voz de Martincho, ¿vio?
Sí,
les podemos caer con unos amigos y solucionar el problema inmediatamente.
Se los van a chingar.
Los van a chingar. Estos son los duendes del Carpincho.
Sí, no, pero estos se los chingan.
Lo aclaró un porteño, diría,
a la parrilla.
Son los yoruba que vienen a chingarse los Carpinchos. Sí, a la parrilla, total, escabeche,
total,
todo el pedo. Sobran los cazadores furtivos acá en Villa Unión. Sí,
mire.
Por dos razones. La primera, porque la carne de capi, en este capibara, ¿no?
Sí.
Es muy rica.
Ajá.
Sí, y la segunda, porque está prohibido cazar esa especie.
Ajá.
Esa especie protegida.
Ajá.
Bueno, y ya saben, todo lo que me gusta, dice el Martincho, es ilegal, es prohibido o engorda. Hay una vieja anécdota de una incautación de un vehículo con armas y carne de Carpincho.
Wow,
que la policía quiso le dijo, oríllese a la orilla, y tenían muchísima carne de Carpincho. En un camino vecinal de la ruralidad, digamos, y cuando la policía consultó al juez qué se debía hacer con la carne de Carpincho incautada, el señor juez ordenó incinerarla a fuego lento con bastante chimichurri.
Claro,
dice.
Claro.
Ha 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 ha! hay que quemar todas las pruebas a fuego moderado, lento, para que sea tiernito. En fin, larga vida a los capibaras, larga vida a la María Tijuana. Abrazo uruguayo para todos, dice Martincho Carpincho de Bella Unión, República Oriental del Uruguay.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Querétaro, México, y el Conal Biazul.
¿Cómo está, Conal Biazul?
Mi querida nave, tanto tiempo sin comunicarme. Cuando me fui a comunicar me cachó campanita y ahora vengo económico y audaz a contarles que en mis intentos de desintegrar gente este fin de semana tuve la fortuna de platicar con la autora de un diccionario de frases y palabras coloquiales de Latinoamérica. ¡Qué buena onda!
Ah, mire qué bien.
Sí, platicamos de diversas palabras que utilizamos los hispanoparlantes. Me parece una tarea colosal a la que se
totalmente
ha sometido esa dama en cuestión, ¿no? Platicamos de diversas palabras que utilizamos los hispanoparlantes.
De hecho, al comienzo de En Caso, habíamos hecho uno en Canal Trans.
Sí,
porque como no se comprendía nada. Entonces, sobre todo las palabras que se utilizaban, ahí.
Se hizo un intento bastante precámbrico, digamos, para someterlo a comparación con un diccionario latinoamericano. Efectivamente, luego nos dio super hueva porque se fueron sumando de todas partes, hasta de usos coloquiales barriales de palabras.
Claro.
En mi barrio aparte, esto le llamamos así.
Pero aparte, después ya como que todo se iba globalizando más. Al principio
No. No, claro, totalmente. Exacto. Totalmente. Sí. Estamos hablando. Hoy uno a lo mejor está mucho más en contacto, justo dada todo el desarrollo de la globalización, de términos que no eran tan. Había que traducirlos, dice el señor Lagartija.
Como la naranja mecánica, güey.
Efectivamente. Un apéndice donde a ver qué es esto, a ver qué es lo otro. Y la cuestión es que platicamos de diversas palabras que utilizamos los hispanoparlantes. Porque además está el cruce, luego de ya de más de 20 años, en caso de que el mundo se desintegre, tienes el cruce de lo coloquial, el regionalismo, y luego lo que está cruzado por la franja etaria, depende de las edades, las generaciones, cosas que son de, como dirían en México, de chavorruco, como dicen los chavos, o como esto, social.
Cosas que para una generación significan una cosa y que después
cambian, totalmente.
Quizás totalmente. Hasta lo opuesto.
Y el corte económico social diversidades de cosas. La cuestión es que era mi momento de brillar cuando empezamos a hablar de todo eso. Mi momento de brillar llegó, le hablé de la nave María Tijuana, la temática del programa, las incontables anécdotas de los desintegrados, de esta mezcla de palabras y frases que a lo largo del tiempo, interacciones de los desintegrados de diferentes regiones, ha dado una conexión entre nosotros de México, Colombia, Argentina, Perú, Centroamérica, etcétera, 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 etcétera. La persona en cuestión estaba fascinada. Espero haber hecho un buen trabajo. Alguna vez dijimos, porque mucha banda que utilizaba para practicar su español con el caso de que el mundo se desintegre en épocas que no había tanta población podcastera, decíamos cuidado porque el español que estás aprendiendo es un español muy desintegrado, no es de ningún lado y de todos a la vez.
Exacto,
no encontrarás un lugar puro donde se abre exactamente el español que se habla en caso de que el mundo se desintegre con
y
todas
para
estas
eso encima luego le inventamos palabras
y luego,
que ya son
claro,
en caso
claro.
Más que de En Caso.
Da lerma, efectivamente. El Conal Biazul dice, la cuestión es que cuando le hablaba de esto a esta persona, estaba muy contenta y estaba así como a la expectativa. Espero haber hecho un buen trabajo de desintegración y algún día, no muy lejano, tengamos a una doctora en lingüística en las filas desintegradas. Bueno, me despido, nave. Saludos a toda la tripulación desde mi Querétaro. Lindo, larga vida a la nave María Tijuana. Un abrazo grande para el querido Conal Biazul.
Abrazo,
ahí en Querétaro. para México y para esta doctora en lingüística que anda, nada, publicando, investigando y estudiando todo este fenómeno. Damas y caballeros, llega Archie Lord desde Ciudad de México.
¿Cómo está, Archie Lord?
Escuchando el mensaje de Choco Chispa y el grupo de roleros, no pude evitar emocionarme porque soy gran fanático de los juegos de rol. Sé que con este mensaje voy a ganarme un regaño del pirata, pero ¿dónde me apunto para este grupo? Aquí mismo.
Mire qué bien.
Usted queda apuntado.
Totalmente apuntado.
Sí, está un láser en la frente. cabrón, creo que nada, yo vi mucha actividad, lo que pasa que yo soy el que estoy básicamente ahí en Twitter.
Entonces,
no sé si en Facebook,
póngale.
Si hay gente que está desconectada de todas las redes sociales en caso de que el mundo se desintegre, pero por ahí andan, en Twitter va a encontrar segundo
en Twitter, seguro.
A toda esa banda,
a
Sushi Rock, que es la que comenzó, dio el puntapié inicial, a todos los que se fueron sumando. Así que bueno, igualmente Archie Lord, usted se enterará en tiempo y forma, cuando, porque todo está reciéncito tomando forma. Un abrazo para el Archie Lord de Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el Edixon desde Zapopan.
¿Cómo está, Edixon?
Bueno, está con campanita. Yo no sé si esto, la Watts, cómo va a tomar toda esta situación,
bien.
Es un trío fabuloso.
Totalmente.
Así que se queda con campanita en la nave María Tijuana, querido Edixon. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Tabernas en el día de su cumpleaños. Un abrazo grande al Tabernas. Brindamos por Klaus Sama, por el Loco Pro, por el Super K, por Moni Kitty Hughes, por el Pisto, por el Mojado Desintegrado, por Joana, por el Harris de Guadalajara, por la Enfe Tapatía, por el No Me Dura Limpio el Auto, por el Heavy Metal, por la tía Edu Viges, por Luis Armando de León, Guanajuato. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donar sus monitores, por la iPhone, por donde se escucha a través de la red de retransmisiones, a través de nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Pues sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo deliciosa, salada, apetecible, generosa y patronal. Ah, chale, como los jamones de Teruel, güey.
¡Los jamones de Teruel!
Sí.
Nos vamos a ir a un pueblo al que nos envió el Mico Miquel.
Bien.
Nos dijo, vayan para allá. ¿Por qué Mico Miquel? Pues están regalando jamones.
Vamos.
O sea, eso, vamos. O sea, ni falta que hizo, patita pa' que te quiero. Y salimos lanzados a Alueva. Alueva es el pueblo de Teruel que regala un jamón a cada vecino para suplir la suspensión de sus fiestas.
Chale.
Como saben, en España, usted no le alcanzaría el año si tiene que ir pueblo por pueblo por las fiestas patronales.
No, pues claro.
Bueno, pero con todo esto de la COVID, se complicó. A cambio del vermú, que todos los años organizaba el ayuntamiento, en un verano sin fiestas como el que estamos teniendo, bueno, son los jamones, podría decir el dicho. Un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, después de 2 años sin fiestas de San Luis, que es su santo patrono, a causa, lógicamente, de la pandemia del coronavirus, ha llegado una especie de beta de alegría, algo que se le ha ocurrido al ayuntamiento, y esto es en forma de jamón. El ayuntamiento de Alueva ha regalado un jamón, esto es una fortuna, digo, para que no tenga idea de lo que estamos hablando.
Chingo. Lo que pasa que,
una pata de jamón.
Claro, es todo lo que se ahorraron, que no se incidieron las dos.
Sí, efectivamente.
Entonces,
pero digo, no estamos hablando de 100 gramos de jamón.
Claro.
No, una pata de jamón a cada uno de los habitantes. Mandé una circular a todos los vecinos y le dije que el 15 de agosto tenía que pasarse por el ayuntamiento entre las 11 y la 1, explica Pilar Molina, alcaldesa del pueblo y artífice de esta iniciativa.
Perfecto.
Los vecinos de Pilar no sabían cuál era el motivo.
Ajá.
Era una sorpresa, añade, aunque muy pronto fueron corriendo la voz.
Y claro,
chusme, el pueblo
al principio
empezó.
No se acercaban todos.
Oye, Manuel, que están regalando jamones. Oye, Begoña, están regalando jamones en el ayuntamiento.
Sí,
y no faltó nadie.
Seguramente no iban todos.
Diga que le pedían documento.
Ahí, claro.
Porque hasta gente de otros pueblos apareció. El jamón es de Teruel, una bandeja de cerámica de Teruel donde están inscritos 2020 y 2021, los años marcados por la COVID-19. Estas piezas artesanales eran un reclamo para el turismo que también se vio muy afectado
por
la pandemia.
Claro.
Y bueno, ha sido la forma de animar, como buenamente se ha podido, dice Pilar Molina,
todos los
años desde el consistorio de la localidad organizado un vermú para el pueblo, pero la suspensión de la fiesta.
unos jamones, ¿no?
Sí,
una pata,
totalmente, pero, claro, claro. Sí, bueno, sí, no, sí. Fueron 50 patas en realidad de jamón.
Un chingo,
que fueron, bueno, no con claro, la fuente, claro, pero nada. Perfecto. Porque somos más de 50 en este caserío, sí, en este pueblo, sí, no, sí, no es un caserío. Entonces, bueno, pero el que se fue por ahí se llevó su bandeja con, bien, claro, con el jamoncillo. ¡Oh! Bueno, nuestra satisfacción por el comportamiento de los vecinos del pueblo ante la pandemia es una forma también de agradecimiento, dice Pilar Molina, claro, la alcaldesa, bien, porque no hubo ni un solo caso de la COVID-19 allí.
Mire.
No, así que no, ajá, es que no fue nadie, claro, de afuera, no, que, se,
no se
quedó totalmente
fiesta,
aislado, no se hicieron la fiesta, lo único, claro, que hicimos, wey, son jamones.
Sí.
Y bueno, ahora a disfrutarlo. El Mico Mique se fue desde Bilbao, en la Euskadi, hasta, sí, Teruel, y le dijeron, no, vaya a buscar su jamón a su...
Ah, chale, chale.
Ay, bueno, y se vino casi con las manos vacías. Un abrazo grande para el Mico Miquel y qué delicia, un jamón. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí que sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Cosa de Sistemas ahí en Chihuahua.
Grande Cosa.
Un beso grande para Cosa de Sistemas. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.